una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Un mundo sin hambre y también sin pobreza, viva ser revolucionario.
La editorial.
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt es una entidad colombiana orientada a la investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos. Creado en 1993, el Instituto Humboldt es el apoyo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es una corporación civil sin ánimo de lucro. La misión del Instituto Humboldt es promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana. Trabaja en red con múltiples organizaciones con capacidad para incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Como parte de sus funciones, el Instituto se encarga de realizar en el territorio continental de la nación la investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos. Asimismo, coordina el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, SIB Colombia, y la conformación del Inventario Nacional de la Biodiversidad. Esta misión es clave porque la biodiversidad brinda servicios esenciales para la salud y el desarrollo, no solo por las especies particulares con atributos alimenticios y medicinales, sino también por los ecosistemas que, si mantienen su integridad, regulan el clima, el agua y frenan la difusión de enfermedades infecciosas.
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Brigitte Batiste. Ella es la directora del Instituto Humboldt. Directora Brigitte, muy buenas tardes y es un gusto tenerla acá en nuestro programa de Somos Planeta.
El gusto es mío, Diego, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Brigitte, hay tantas cosas que conversar contigo, pero pues nos gustaría que nos contaras cuáles son los retos del Instituto Humboldt para este 2018.
Bueno, como todos saben, estamos en año electoral, entonces la idea es que el Instituto pueda brindar el máximo de información y de la mejor calidad sobre el estado de la biodiversidad en Colombia, sobre los retos que los distintos partidos y candidatos tienen a la mano para poder diseñar sus propuestas ambientales. Ese es el primer semestre, mostrar un poquito cómo ha evolucionado la gestión de la biodiversidad en Colombia y qué cosas pueden ser de su interés para promoverlas en las campañas y ojalá después en el gobierno. En el segundo semestre tenemos un reto muy importante, que es la planeación del trabajo de biodiversidad para los próximos 4 años, ya una vez esté establecido el nuevo gobierno. Eso en relación con lo nacional, que son actividades que cada 4 años enfrentamos. Pero hay un evento interesantísimo que yo les quiero presentar hoy, es la reunión del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos que se va a dar en Medellín del 17 al 24 de marzo. Y lo pongo como un reto porque son 137 países que vienen a hablar de biodiversidad y sobre todo a mostrar los resultados de las evaluaciones continentales del estado de la biodiversidad.
Brigitte, ¿tú consideras que, de acuerdo a lo que hemos visto con los candidatos presidenciales, sin tomar partido con ninguno, ¿tú crees que puede haber un cambio muy radical a lo que se ha venido haciendo en cuanto a temas ambientales en nuestro país?
Ojalá, porque pues lo que hemos visto es que aún son muy tímidos en sus propuestas acerca de biodiversidad. Hay algunos candidatos al Senado que están ya como que construyendo unos programas más específicos, pero aún rondan las generalidades, que hay que proteger el agua, que hay que enfrentar la deforestación, y por supuesto esos son los retos, pero lo que todos quisiéramos saber es cómo desde su perspectiva ideológica y programática están planteando hacerlo.
¿Será que hay, no sé, mucho desconocimiento por parte de los candidatos, o tal vez no están muy bien asesorados o no conocen muy bien tal vez los temas ambientales, por eso hablan es de generalidades y no es con un proyecto más específico?
Puede ser, algunos candidatos sí tienen ya una trayectoria un poco más larga en los temas ambientales y tienen una perspectiva muy clara, por ejemplo, sobre los temas de las industrias extractivas y las ventajas y las desventajas que estas tienen, pero yo creo que aún no se arriesgan a hacer propuestas que van a ser controversiales y que indudablemente los van a dirigir hacia un lado o el otro dentro de la balanza de la opinión pública. Entonces, yo creo que están siendo muy prudentes y mirando por dónde camina, por dónde va el agua al molino.
Sí, para curarse en salud, podemos decir.
Exacto, ¿no? Sí.
¿Cómo podemos definir la actualidad ambiental de nuestro país?
Conflictiva. La actualidad ambiental es conflictiva porque hay sobre todo una polarización muy grande entre las políticas ambientales nacionales que se han construido en los últimos 30 años y ya la práctica del desarrollo a escala local. Hay muchas contradicciones y confrontaciones, algunas generadas por una perspectiva muy distinta de conocimiento. La gente, digamos, en su casa, en su pueblo, en su vereda, en su región, tiene una vida muy local y tiene unas prioridades que eventualmente son muy distintas a las que plantea un gobierno nacional que está lidiando con la economía global. Y no hemos sabido todavía encontrar ese punto intermedio en el cual la gestión ambiental sea atractiva para los habitantes locales y al mismo tiempo constituya una fuente de principios de gobernanza para el gobierno nacional. Entonces esa conflictividad se ve en los temas de deforestación, en los temas de minería, en los temas de petróleo y hidrocarburos, en los temas de generación hidroeléctrica, en los temas de infraestructura y de agroindustria. En fin, en todos los temas de política nacional hay un distanciamiento respecto a las comunidades locales que tiene que ser abordado rápidamente.
Brigitte, ¿cuáles consideras que son las principales problemáticas ambientales de nuestro país? Pues entendiendo que todas son importantes, pero de pronto hay algunas donde las alarmas están un poco más prendidas, porque realmente si no se toman acciones o si no hay políticas claras, pues nos pueden traer consecuencias más adelante al país que ya después lamentamos y no podemos hacer nada.
Sí, hay temas muy delicados y que desafortunadamente no son fáciles de trabajar porque tienen que ver con la capacidad de gobernar el territorio. Tienen que ver con la minería ilegal, por ejemplo. Todos los fenómenos de contaminación y deforestación y destrucción de ríos causados por los mineros ilegales, normalmente asociados también a otras economías ilegales, pues son muy complicados de manejar. No responden a la política, requieren aplicación del orden público como primera instancia y están asociados también con fenómenos como la deforestación ilegal, el tráfico de fauna y flora, en fin, toda una informalidad e ilegalidad que toca ir paulatinamente controlando para que luego sí puedan aplicarse políticas de sostenibilidad.
¿cuál puede ser ese teléfono roto entre el Estado, entre las organizaciones que trabajan por los temas ambientales, los investigadores que trabajan por mostrar resultados y mostrar problemáticas, y la población como tal? ¿Qué pasa ahí que siempre hay como una desconexión y que precisamente no deja que hayan como unos frutos o unas metas que se puedan cumplir?
Yo creo que hay varios fenómenos. Uno tiene que ver con el conflicto armado, que durante demasiado tiempo hizo que el gobierno se encerrara en una perspectiva muy centralista de la gestión y de la planeación. Y nos damos cuenta de que obviamente los fenómenos ambientales tienen un carácter muy local y tienen que ser resueltos en un proceso muy concertado en distintas escalas, lo local, lo regional, y finalmente lo nacional y lo global. Y ahí no solamente Colombia, sino muchos países experimentan problemas delicados porque las perspectivas locales son muy heterogéneas y la normatividad o las políticas tienden a generalizar y a producir orientaciones muy homogéneas. Entonces creo que necesitamos una legislación mucho más sensible a la heterogeneidad territorial, necesitamos unas capacidades de planificación también sensibles a estas condiciones y profundizar en la democracia participativa en todo sentido para que las soluciones a los problemas ambientales puedan provenir de la sociedad civil, de las empresas, de las universidades locales. Ahí el SINA está bien diseñado, por ejemplo, eso es una cosa muy interesante. Tenemos corporaciones autónomas por todo el país que tienen capacidad de intervenir, pero el problema es que son juez y parte en la gestión ambiental. Ahí hay que tomar algunos correctivos desde el punto de vista del diseño institucional.
¿Cuál puede ser la principal debilidad del sector, el SINA, los institutos que trabajan, las organizaciones, todos aquellos que trabajan por el medio ambiente, pues tienen buenas ideas, pero ¿cuál puede ser una debilidad del sector ambiental?
La concepción de lo ambiental como un problema de control y vigilancia. Creo que Colombia aún tiene una herencia bastante retrógrada, diríamos, en temas de gestión ambiental. La forma en que se entiende la gestión ambiental como la aplicación de la autoridad y de la norma estricta y no de la planeación concertada e intersectorial. Cada vez más los países entienden que es en el sector agropecuario, en el sector minero, en otros sectores donde se da la planeación y la intervención en el territorio, y que el problema o el tema de la gestión ambiental es un tema diagonal, un tema que todos tienen que asumir e integrar dentro de su planeación. Si lo ambiental es solamente interpretado como la acción del ANLA, por ejemplo, que da permisos, licencias y hace seguimiento a las inversiones locales o a los proyectos, pues se desnaturaliza muchísimo la perspectiva de un proceso de desarrollo sostenible o desarrollo alternativo, porque cada quien coge por su lado y cada quien se siente satisfecho con lo poquito que está haciendo. Y el ecosistema no funciona así, no funciona como la adición de pequeñas actividades de gestión en el territorio.
Para ti, Bridget, ¿qué ha sido lo más difícil desde el momento que tú empezaste a trabajar todo este tema desde el Instituto Humboldt? ¿Qué ha sido lo más difícil de enfrentar en cuanto a lo que tú haces?
Pues lo más complicado es ser el sándwich entre la ciencia y la política, porque hay que entender claramente a la administración pública y sus necesidades de corto y mediano plazo. La gente que elegimos para los cargos públicos tiene que mostrar resultados en el periodo de gestión, y la ciencia lo que menos le interesa es cumplir con metas estrechas de tiempo para que los resultados de su conocimiento sean aplicables. Entonces hay una distancia muy grande entre la actividad de investigación y producción de conocimiento y la aplicación del conocimiento, y nos toca hacer un esfuerzo muy grande a ambos para podernos entender, pero por supuesto no hay muchas alternativas para cambiar el esquema de ejecución dentro del ámbito político. Son los científicos los que tienen que adaptarse a las condiciones de la política y no viceversa, porque el mundo es político antes que científico.
Datos y cifras.
Las colecciones biológicas del Instituto Humboldt incluyen más de 450.000 objetos de colección, ejemplares, exicados de plantas, frutos, huevos, contenidos estomacales, tejidos, sonidos y ADN, representando cerca de 24.000 especies de Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta. Además de los ejemplares catalogados, las colecciones biológicas también albergan un acervo de casi 10 millones de especímenes de invertebrados en líquido provenientes de varias áreas protegidas del país. Nuestras colecciones biológicas son fundamentales para dar respuesta a las numerosas preguntas que plantea la megadiversidad colombiana, cumpliendo así la misión del Instituto Humboldt de promover la generación del conocimiento sobre la biodiversidad continental del país. Este conocimiento se refleja en cientos de publicaciones científicas producidas durante las últimas décadas a partir de sus objetos de colección y en más de 2.100 ejemplares incluidos en series tipo ejemplares usados para la descripción de especies nuevas de más de 660 especies.
¿Tú consideras que a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro país, a pesar de las diferencias de los intereses políticos, de los problemas que enfrenta el tema ambiental, no solamente como ambiental como tal, sino lo que hay de pronto corrupción o que no es importante, en medio de todos esos conflictos hemos mejorado como país o que Colombia ha avanzado en cuanto a investigación, en cuanto a compromiso ambiental, que la gente ya tiene otro chip o todavía nos falta mucho?
Nos falta mucho. Yo creo que Colombia sigue al filo de la navaja, está todo el tiempo a punto de apostarle al colapso, a la contaminación total, al sálvese quien pueda, y al mismo tiempo aparecen una cantidad de iniciativas tremendamente innovadoras, tremendamente interesantes, que demuestran que pues, hay una buena academia haciendo cosas, que hay una sociedad civil muy innovadora y creativa y muy crítica, que hay empresas que entienden perfectamente que la sostenibilidad no es solamente un lavado de cara, sino una apuesta de futuro muy estricta. Y eso es la paradoja de siempre de Colombia, ¿no? Tal vez por su naturaleza podría uno pensar que tiende siempre a vivir los extremos.
¿Qué ha sido lo mejor de trabajar en el Humboldt?
Los aprendizajes, por supuesto. La primera lección es que el conocimiento tiene que llegar a los tomadores de decisión y tiene que llegar de la manera más adecuada, en el momento oportuno, y que si es así, los tomadores de decisión normalmente utilizan el conocimiento porque siempre están requiriendo una buena guía, siempre están requiriendo ideas que los lleven al éxito. Ahí hay una simbiosis, podríamos decir, entre la política y la ciencia cuando es positiva. Esos aprendizajes también tienen que ver con cómo nos ingeniamos la manera para que el conocimiento se construya en etapas lo suficientemente desmenuzadas o pertinentes para que los políticos puedan utilizar ese conocimiento. Porque si uno promete respuestas a 10, a 15 o a 20 años, realmente solamente la academia puede pensar en esos términos. Pero está en el ingenio de la academia encontrar la forma de presentarlo como una construcción paulatina que tiene momentos que puede ir respondiendo a las necesidades del país.
¿Te sientes satisfecha con la labor que has realizado en el instituto o piensas que todavía tienes como una espinita de algo que quieres mejorar o cambiar?
No, pues entre más hace uno, más se da cuenta de lo que hace falta hacer, y hay que tener paciencia, hay que también saber dónde se ubica la innovación. No se puede estar interrumpiendo tampoco procesos de investigación y apuestas que están construidas hace 2, hace 3 años, y muchas ideas nuevas requieren un esquema completamente distinto de trabajo. El Instituto Humboldt, como los otros institutos de investigación, tiene un diseño muy ingenioso, diría yo, muy especial, que nos permite trabajar como alianzas público-privadas, pero también tenemos limitaciones presupuestales importantes, tenemos limitaciones operativas importantes, de manera que hay que ser muy entre paciente, sereno, innovador, que es un poco el reto que todos tenemos.
Brigitte, ¿me podrías hablar algo de los humedales? Que hace poco ustedes sacaron un informe sobre los humedales en Bogotá.
El tema de los humedales es bien interesante, porque estamos hablando de un tipo de ecosistema que en Colombia es tremendamente importante, un país que tiene o tenía una tercera parte de su territorio en ecosistemas acuáticos y humedales de distinta duración, digamos, que desecó durante mucho tiempo como una práctica legítima estos ecosistemas para convertirlos en áreas ganaderas, en espacios de infraestructura o crecimiento urbano, como en el caso de Bogotá, y que sacrificó mucho de su biodiversidad en ese proceso. Los humedales son tremendamente productivos, prestan una gran cantidad de servicios ecosistémicos a la sociedad, de hecho son los más importantes a escala planetaria junto con los arrecifes de coral, y sacrificarlos pues es realmente una tontería. Pero solo hasta hace poco tiempo empezamos a entender esto, cuando pues ya hemos destruido una buena parte de ellos, y tenemos el reconocimiento por otra parte de que son de interés público, son espacios de interés público. Todos los cuerpos de agua que están conectados a una red hídrica pues son propiedad de la nación, y el conflicto de apropiación ilegal de bienes públicos pues está siempre a la vuelta de la esquina. Tenemos limitaciones importantes en el conocimiento de la dinámica de los humedales, porque es muy distinto hablar de lo que sucede en las planicies pluviales de Casanare a las de la depresión Momposina o a las de las bocas del Atrato. Y tenemos limitaciones en las escalas en las que hacemos la investigación. Necesitamos un trabajo más detallado para poder llegar hasta ese punto en el que el ciudadano protesta por la destrucción de un humedal urbano de una hectárea o dos hectáreas, en el cual definitivamente pues no tenemos la capacidad de evaluar su estado y los potenciales efectos de su transformación. Entonces, humedales indudablemente es parte de una agenda gigantesca que tiene el país por desarrollar, ya no solo de investigación, sino indudablemente de gestión de humedales y construcción de la cultura anfibia o reconstrucción de la cultura anfibia, que ha sido la propuesta que se hizo con el Fondo de Adaptación después del fenómeno de la Niña. Y es pues, ya que sabemos que nos vamos a inundar cada vez más, sobre todo en las planicies, aprendamos a convivir con el agua y con las condiciones ecológicas que van a venir con el cambio climático.
Todas las investigaciones que ustedes han realizado se pueden encontrar en la página web del instituto, ahí las pueden consultar.
Sí, todo el trabajo de investigación que hace el instituto es público, por definición y por política. Lo que son los datos de biodiversidad que se van derivando de los proyectos migran al sistema de información en biodiversidad a través de la infraestructura institucional de datos, y ahí se van acumulando para que cualquier ciudadano pueda utilizarlos en temas educativos, de planeación, en temas incluso comerciales, porque estamos hablando de un producto muy básico como la información de especies. Luego ya tenemos todos los informes de proyectos especiales que normalmente se pueden descargar gratuitamente, el informe completo, o se pueden hacer consultas al sistema, y dependiendo de las, digamos, del nivel de consulta, indicamos cuál es el camino a seguir. Desarrollamos muchas herramientas también analíticas para que la gente pueda sacarle jugo a los datos, a los estudios, de acuerdo con sus intereses. Y en último término, ofrecemos consultoría. Si una empresa cree que con esos datos se puede ensamblar un producto de su interés, nosotros le negociamos ese espacio y le producimos lo que requiere, con un cobro que revierte al fortalecimiento del sistema, de manera que así todos ganamos. Y esos productos de conocimiento siguen siendo públicos, porque fueron elaborados inicialmente con recursos de los colombianos, de manera que aunque la empresa nos pida algo excepcional, ese excepcional sigue quedando del dominio público.
Bueno, Brigitte, pues el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente es un gusto tenerla acá, y pues aquí está esta emisora y este programa para todo lo que el instituto pues considera importante, porque el programa es de temas ambientales. Brigitte, muchas gracias por habernos acompañado.
Diego, no, estupendo, y siempre a su disposición y la Universidad Nacional.
Hemos llegado al final de Ciencias Planetas. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.